Y ya nos acompaña nuestro invitado a esta hora de la mañana en que vamos a estar conversando sobre su futuro político, sobre el futuro de su proyecto político, también varios aspectos de la contingencia, lo que está ocurriendo con Sebastián Piñera, las acusaciones que se está enfrentando en estos instantes. De todo aquello queremos conversar con Marco Enríquez Ominami, líder del PRO, que nos acompaña acá en Mañana Será Otro Día. Marco, ¿qué tal?
Buenos días a todos, como dice una amiga.
O muy buenos días.
O muy buenos días, ahora sí.
Gracias, Marco, por estar con nosotros esta mañana. Comencemos con lo de Piñera, que es la pregunta que estamos haciendo hoy día a nuestros auditores. ¿Cómo evalúa lo que está pasando con Sebastián Piñera y cuánto podría afectar sus pretensiones presidenciales?
A mí me parece doloroso, sobre todo, porque yo hay varios ángulos para evaluar al político Piñera. Uno es la condición de inescrupulosa, su falta de rigor con su propio interés, y lo otro es la ineptitud. Y a mí me parece que hay una gran ineptitud, incluso como empresario, lo que está en juego acá. Yo siempre he dicho que es un mal economista, porque tuvo el precio del cobre más alto de la historia y no aprovechó ese precio para cambiar el modelo de desarrollo. Pero aquí encuentro que es un profundo inepto, porque si tenía una empresa y siendo presidente, con un conflicto hiper mediatizado, el de La Haya con Perú, hay que ser muy inepto para permitir, para estar, aunque dudes que no está al tanto, o contrataste gente muy inepta que te metió en este lío. Y lo segundo, una cosa más de fondo, y aquí un mensaje a los jóvenes. Los nacionalismos son muy truchos. Muy truchos. Todos estos gritos de guerra de ni un pedazo de mar a nadie, aquí estamos los chilenos que defendemos. No es verdad, la ley de pesca le regaló el mar a pocas familias. En La Haya, el presidente, cuando todos perdimos, él ganaba. O sea, hay mucho retórica en los nacionalismos y muy poco rigor. Es un truco para convencerlo a ustedes de que aman más a Chile. Son puros trucos retóricos. Amo a Chile. No era verdad. Marco, Piñera no amaba a Chile.
¿Es creíble que no supiera?
Yo presumo, a diferencia de otros, presumo de que él puede no saber. Lo que me parece inaceptable es otra cosa. Es que yo puedo presumir su inocencia. Lo que no me gusta es su reacción hoy día. Es que ante los hechos de que el día de La Haya, él ganó, y él, su reflexión sea simplemente amenazarle. Leí ayer una frase increíble. Cuidado con los que me pongan querella. O sea, además sale lo que se llama en psicología, hoy dice, fuga hacia adelante, tira para adelante. No. Súper simple. Él invocó un discurso que yo por lo menos nunca en mi vida he invocado. El nacionalismo, que creo que es igual de grave que el populismo. ¿Qué es lo que es el nacionalismo? Es decir, porque somos chilenos, todo es mejor. Y eso no es verdad. La economía del norte depende de Bolivia, la economía del norte depende de Perú, la electricidad del sur de Chile depende del gas argentino. O sea, Chile depende del mundo. Es más, de Indonesia viene el gas chileno. O sea, necesitamos al mundo. Entonces, todos estos discursos que son súper exitosos, que van ganando en el mundo, en Hungría, en Moldavia, en Estados Unidos con Trump, en Francia con Marine Le Pen, son discursos nacionalistas patéticos, que lo que hay que desnudar, y los más jóvenes, que son hoy día, a mi juicio, los de mente más abierta, deben ser los primeros en rebelarse, no contra el populismo, contra el nacionalismo, que es un truco político que empobrece a los pueblos, y Piñera fue un profundo nacionalista el día de La Haya.
Sí, Marco, para avanzar en otros temas y cerrar acá lo que conversamos sobre Sebastián Piñera, lo que se plantea la duda es si acaso él tenía o no conocimiento de lo que estaba, de las decisiones que se estaban tomando en ese momento. Y lo digo porque es un cuestionamiento que se aplica en muchos. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso Cabal con la presidenta Michelle Bachelet, si estaba enterada del tema de sus hijos, o también los cuestionamientos que usted está enfrentando respecto a si usted estaba en conocimiento o no de lo que estaba haciendo Christian Warner, su mano derecha. ¿Se le debe conceder ahí por lo menos la presunción de inocencia a Sebastián Piñera?
Esa es toda la diferencia, por lo cual yo denuncio el trato desigual. Si a Bachelet la crucificaron por decir que no sabía que su hijo había recibido 10 millones de dólares dos días antes de la primaria o de la elección presidencial. Si a Piñera se le acepta que sus hijos tengan factura a Sokimich, su administrador electoral tenga factura a Sokimich, su empresa tenga factura Forward a Pental, no lo digo yo, lo dice el fiscal Gajardo, que el director de su canal, su negocio preferido, Chilevisión, lo denuncia a él por obligarlo a hacer facturas falsas. Se le presume, el fiscal de Piñera, el fiscal que me interroga a mí, lo presume totalmente inocente, lo va a interrogar y a la salida, en la portada, la segunda, dice que el té estaba bien rico. A mí se me aplica otro estándar. Yo estaría al tanto de todo. Pero de todo, yo estaba al tanto de exactamente todos los detalles de lo que pasaba en mi comando. Eso es lo que yo llamo el trato desigual. Pero eso ya es pasado. A mí me llama mucho más la atención. Este es un tema distinto, y perdón, aprovecho la pregunta. Tengo 7 fiscales a cargo. Y hay fiscales que hoy día trabajan anónimamente en Chile contra el delito. Pero tengo 7 fiscales encabezados por uno que le fascina la tele, que es el fiscal que me investiga, cuando lo que veo en Quinta Normal o en todas partes es los problemas de delincuencia. Y como a los chilenos les cuesta mucho ver a los fiscales, yo les ofrezco acompañarme a fiscalía porque yo los veo todos los días. Están todos los días disponibles, están súper disponibles para un caso que no tiene ninguna razón de ser, es una afirmación mía, que es completamente falso la acusación. Pero volvemos al punto, a mí se me aplica un criterio, Marcos sabía todo, Piñera no sabía nada. Y cuando se le interroga, te quiero recordar, se le interroga como testigo en su casa. Aquí de nuevo la pesquera. Lo grave no es solamente la condición de la presunción o no de que sabía, es que le invocó un discurso falso. Para los negocios de Piñera Chile da lo mismo.
¿Marco?
Por eso que durante su gobierno LAN Chile aumentó, perdón, esto es muy importante, sí, revísenlo. LAN Chile aumentó su ruta en su gobierno, aumentó sus rutas en México y en varios países del Caribe. Él salió, entró con 2.000 millones de dólares y salió con 2.500 millones de dólares, o sea, ganó más plata. O sea, no solamente un presidente inepto económicamente, sino que además profundamente trucho con los negocios.
Sí, solo en ese punto donde menciona lo de la aplicación de un criterio diferente. En su caso, esto está en pleno proceso judicial. Existe la posibilidad que acá, en el caso de Sebastián Piñera, también se inicie un proceso judicial. Viene una querella, hay una comisión investigadora. Por lo tanto, puede que esa aplicación de criterios no sea tan distinto.
Bueno, pero al día de hoy, el único formalizado soy yo.
Claro, porque las etapas del proceso son diferentes.
Uno es que le haya aprovechado de su rol de presidente para enriquecerse, del cual yo no tengo ninguna duda. Pero lo tendrá que investigar. Otra condición es que al día de hoy él tiene sus hijas, Magdalena Piñera, tiene a Jaime de Aguirre que lo acusa, tiene al fiscal Gajardo que dice que tiene facturas forward a venta. Esto es técnico para los auditores. Factura para defraudar al fisco, no al hogar de Cristo. A la empresa Penta. Tiene a Chilevisión que lo denuncia por obligar a hacer facturas falsas. Y al día de hoy, en esta causa, él es testigo y da un té muy rico. Eso es lo que nos dice el fiscal. Respecto de eso, es que me parece que trato desigual. Porque la acusación que se me hace a mí es bien precisa. Es que yo me había juntado con alguien para lograr que esa empresa descuente impuestos. O sea, supondría que yo sabía la contabilidad de la empresa y compañía.
Sí,
o sea,
ahora hay declaraciones, por ejemplo, las de Rosa Miranda, que se han conocido en el último tiempo, que era secretaria del PRO. Voy a leer textual lo que ella declaró ante la fiscalía. Recuerdo que en más de una oportunidad los escuché decir, a usted ya, a Cristian Barner, de decir que iban saliendo a las oficinas de Sukimich. Recuerdo que ellos decían que tenían que ir a instalarse allá para esperar. Recuerdo que me pedían llamar a alguien de finanzas de Sukimich. Tengo conocimiento que Cristian Barner y Marco Enrique Ominami se relacionaban con Sukimich. Esto lo dice una secretaria del PRO, Marco.
No.
¿Cómo se publica?
No, Álvaro, eso no lo dice ella. Eso es una parte de lo que usted puede leer. Yo la leí entera la declaración.
Pero lo dice Rosa.
No, está sacada de contexto. Léala hasta el final porque no la tiene usted. Ese es parte del problema.
Ya, pero en ese punto específico.
Que estuvo 3 meses, que apenas hablaba con nosotros y que además se fue enojada. Está la declaración completa.
O sea, la prensa directamente parte del texto.
No, es lo que han hecho conmigo por goteo, sacar de contexto todas las declaraciones. No, dice ahí en su declaración judicial completa, lea la completa, porque si no, uno lee solamente la parte que le conviene al fiscal, no usted. La prensa extrae la parte que conviene.
Es que viene elocuente la parte, vos, Marco.
No, la parte final es la que es elocuente. Estuvo 3 meses.
Pero se le quita mérito.
Respondo, no, da lo mismo.
Estuvo 3 meses.
Le quita mérito a la afirmación que hace,
porque no es la secretaria del PRO. Y segundo, perdón, más de fondo, no era mi secretaria, pero peor aún, más grave aún. Yo sé lo que hice y lo que no hice. Y supongamos que sea mi secretaria, supongamos que ella misma dice que estuvo 2 o 3 meses y que se fue porque no le gustó el trabajo. Ella misma dice, no yo. Supongamos que sea mi secretaria y la del PRO, como dice ella. Y que puede ser verdad. Hay un problema. Yo le quiero decir aquí y lo voy a demostrar judicialmente, que es imposible de lo cual se me acusa. Se me acusa, porque Álvaro, esto es lo más importante, separar el, yo soy de familia disléxica, el paja, ¿cómo se llama? De la triga del pajo, de la paja. Separar el trigo de la paja. Mi familia, no, yo no, pero parece que yo tengo algo de dislexia. El trigo de la paja. A mí se me acusa, esta es la acusación después de 1.5 años de filtraciones, 7 fiscales, 5 PDI, después de haberme escrutado, llegan a esta conclusión, que yo me haya juntado, Álvaro, con usted, gerente general de una empresa, sabiendo su contabilidad, para que con esa factura XY usted descontara impuestos. O sea, supone que yo conozco eso. En esa declaración que usted leyó, se afirma que yo me habría juntado a los gerentes de finanzas de Sukimich. Nunca había ninguno. No los conozco. O sea, afirma algo que no es real. Nunca había un solo gerente de finanzas de Sukimich. Nunca. Eso lo afirma ella.
Sí.
Entonces, pero es que no tiene nada que ver. Una cosa con... No me cambian las preguntas. Cambiemos el tema. Entonces,
vámonos. Saber si acaso, claro, hubo o no aquí financiamiento irregular
en esta radio,
de campaña.
Sí.
Esa es la pregunta de fondo.
Eso me gusta.
Porque
mucho.
Lo del delito tributario, sabemos que en el pasado no era delito el tema del financiamiento irregular de campaña, y lo que hace finalmente la justicia o quienes están indagando esto es avanzar por el tema del delito tributario como una suerte de excusa para poder determinar si hubo o no financiamiento irregular. Esa es la figura.
Este me gusta porque es el fondo del tema. Aquí se trata de título de la canción. Posible, quizás, a lo mejor, financiamiento, quizás irregular de campaña. Y lo que han logrado es que yo me aparezca al club de políticos que están acusados de robarse el INDAP, la apoya a beneficencia, cohecho, coima, ley de pesca espuria, licitaciones trucha, robarse ferrocarriles del Estado, ladrones, corrupción. Yo no soy funcionario público, por tanto aquí no hay ninguna acusación de corrupción. Y agradezco su manera de preguntar porque parece lo mismo, pero no es lo mismo. Se trata, título de la canción, posible financiamiento irregular. Y yo siempre he dicho, como diputado del 2006, que no me gustaba el sistema de financiamiento de la política. Hice 70 leyes sobre probidad, 70, no me dio bola, con mucho respeto, nadie, bueno, era moda el 2006. Me anticipé, perdón, eso es como los profetas tontos, que siempre dicen la verdad cuando no hay que decirla. El 2006 dije, oye, mira, un diputado que se financia irregularmente debe perder su cargo. Todos se rieron y dijeron, ja, ja, ja. 10 años después, el único tema que obsesiona a una parte de Chile, no es, yo creo que es la delincuencia y la economía, espero que podamos hablar de eso, es esto, el financiamiento irregular. A mí carga el sistema. Y el 2009, yo hice algo temerario. Subí a la página web mis financistas preelectorales, pues como no había partido, hice algo como candidato independiente. Y ahí aparecieron empresarios. Los publiqué. Y fue un gran escándalo también, pero lo transparenté.
Claro, pero en ese momento no era tampoco ilegal que las empresas financiaran la política. Si el punto, si acaso es que se aquí utiliza por el desvío o en condiciones en que no corresponde, se entrega ese dinero
nosotros
para financiar
nunca,
una campaña.
Lo repito, nunca nos hemos juntado para defraudar al fisco. Y en eso no hay ninguna ilegalidad.
Mi pregunta no es por el tema tributario.
Es que esa
sino
es la acusación.
Específicamente, por eso, mi pregunta sí no es el tema tributario, sino si es que efectivamente hubo aquí un financiamiento irregular a
no,
su campaña.
No, porque es que ahí viene la trampa. No. De la acusación jurídica se hace una acusación comunicacional. O al revés, que el otro truco, de la acusación comunicacional se hace una acusación jurídica.
Pero mi pregunta es bien específica.
Y es bien específica, la respuesta
no
es concreta.
Financiamiento
nunca
irregular
hemos
de su
concertado
campaña
para defraudar al fisco, por tanto no puede haber financiamiento irregular.
Mi pregunta es por eso, ¿hubo
es
o no hubo
no
financiamiento
puede haberlo
irregular?
Es que la única manera es que yo me defunte para defraudar al fisco.
O sea,
no puede haberlo. Y a lo mejor, si se demuestra algún día, será ese el título de la canción. Posible financiamiento irregular, se está investigando.
Por eso, ¿usted descarta de plano que hubo algún tipo de financiamiento
lo
irregular en su campaña?
Lo respondió en todos los tonos, mire. Si usted revisa las cuentas como lo están haciendo, va a encontrar sapo y culebra. Lo dije hace un año, fue un titular bien, bien comentado. Sí, yo no estaba al tanto de la campaña, no la controlaba, como lo han dicho muchos, no era el candidato dedicado a la gerencia. Errores se cometieron y 2000 más, y desprolijidades miles, porque yo no soy hombre de patrimonio. Porque a la misma hora que el Banco Estado le prestó 2.500 millones de pesos a Bachelet en 24 horas, a mí me prestaron 50 millones de pesos y se demoraron un mes. Porque es muy difícil ser candidato contra un hombre multimillonario con negocios truchos como Piñera y contra el aparato del Estado. Sí, cometimos cientos de desprolijidades y la hemos dicho públicamente. Eso configura un posible financiamiento irregular, lo dirá la justicia.
Marco,
no me arrepiento, sí, de haber desafiado al sistema y de haberlo tratado de cambiar. Pero la mayor derrota para mí en términos personales en esta radio es que lograron hacerme parecer a todos. Y se olvidan que el único político que tenía programa de litio, yo. El único político que propuso subir el impuesto a la riqueza y a los bancos, el que te habla. El único candidato que habló del sistema financiero, nosotros. Y curiosamente, este gobierno, en su reforma tributaria, no tocó dos sectores, adivine cuáles. La minería y los bancos.
Para cerrar lo de Rosa Miranda, ¿ella habla desde la venganza?
No, la recuerdo mucho, yo tengo mayor de cariño.
Tres meses, no me conocía.
No, a ver.
Conocía poco.
No, mira, ella misma dice, yo recuerdo vagamente, pero ella dice que tuvo 3 meses, creo. Y a mí me dice que se fue enojada. No la recuerdo, la recuerdo con cariño entonces, porque todas las personas que hayan trabajado conmigo, tengo un gran respeto y le agradezco que haya trabajado con nosotros. Pero ella misma, en su declaración judicial completa, dice que se fue molesta y que tuvo 3 meses.
¿Eso la invalida?
No, para nada. Pues está en todo su derecho. Yo no, la recuerdo vagamente. Probablemente haya sido mi propia secretaria, como mucha gente, quiero decirle, trabaja conmigo sin que yo mismo lo sepa, o mucha gente se trabaja conmigo pocas semanas. ¿Sabe por qué? Porque los proyectos políticos en Chile, como no tienen financiamiento público, son muy desordenados. Le voy a dar un dato. No tengo sede. Mi oficina es mi auto. La segunda me dedicó, en su portada número 20, una investigación completa al auto como oficina. No tengo oficina, no tengo.
¿Y cómo se financia?
Le cuento otra anécdota. Nos pregunta en una institución hace poco, ¿cómo ubico al PRO? Yo le digo, no tengo idea. Entonces después llamo al PRO, le digo, oye, compañeros, ¿dónde nos ubican? No, tenemos una casilla de correo. O sea, porque no hay financiamiento público. El Partido Progresista, el más transparente de Chile, según un estudio, no tiene sede porque no hay financiamiento público.
¿Cómo se financia su proyecto?
Con la nueva ley, que es una vergüenza la que aprobaron. Los mismos que hoy día predican, y habíamos hablado un poco, espero, de los parlamentarios, los mismos que abandonan a Bachelet, ahora por el reajuste, etcétera, pero que no la abandonaron cuando supieron que el hijo había recibido 10 millones de dólares, o sea, la corrupción no les importaba. Estos mismos diputados, estos príncipes, eran una ley increíble, que a la UDI, el partido más corrupto de Chile, más acusado, para ser preciso, le recibió 2.500 millones de pesos este año, y el PRO, 16.000 pesos al mes por comuna. Porque la ley dijo, solo si tienes diputados, accedes al presupuesto. El PRO recibe 16.000 pesos por comuna al mes. Entonces el resultado que tuvimos es fantástico en la municipal. Dentro de lo malo, porque con ese financiamiento es imposible. Nos cuesta mucho financiarnos, nos juntamos los cafés. El otro día le decía a un amigo, que voy a decir algo que no le gusta a la presidenta del PRO, pero con mucho cariño, porque ella es una progresista liberal, muy chora, nos parecemos al MIR. Nos pasamos metidos en los restaurantes, en los cafés, en las esquinas. Bueno, tenemos oficinas, que me desmientan los progresistas. No hay dónde juntarnos, no hay dónde escribirnos. Somos un partido digital y un partido de calle, popular y ciudadano.
Sí, estamos conversando acá Mañana Será Otro Día con Marco Enríquez Olminami sobre todos los temas de contingencia. También aprovechar la oportunidad para aclarar varios puntos que han estado presentes en estos últimos días. Aprovechar también de preguntarle por esta polémica del avión, de la empresa constructora brasileña, particularmente sobre lo que plantea el exdirector de Asuntos Internacionales de esa empresa constructora. Me refiero ahí a Augusto César Ferreira. Decía, yo no sé por qué Marco Enríquez no habla con los periodistas de una manera clara y transparente sobre el arreglo que hubo con nosotros. Si OAS hizo una donación para Marco Enríquez por una amistad personal, me parece un tema tan banal, tan menor, que no entiendo por qué no lo transparenta, por qué no habla con la verdad. Me prestaron un avión por 2 o 3 meses.
Porque ya lo transparentamos, justamente. Hablamos y abrimos el tema nosotros. Y el PRO dio una declaración y la corrigió.
O sea, estaba mal informado. No partió por precisamente porque lo transparentara Marco Enríquez. No, me refiero a que la denuncia parte antes.
¿Cómo no?
Tiene que responder el PRO.
No, el avión estaba en la franja. Yo peleé.
No, claro. El avión se ve. Estamos claros. El punto era
la
el origen.
Pero el problema es que el PRO rectificó, yo mantengo las declaraciones de los dirigentes del PRO. Fueron mal informados y es más, el día domingo, un tremendo progresista lo aclaró él también. La prueba es que mi respuesta fue mala. La prueba, ¿por qué te fue mala? Porque no estaba a cargo. Respondí lo que se me informó. Como no estoy a cargo de los detalles, por eso me cuido mucho en la entrevista, porque lo que yo diga aquí se usa judicialmente. Y respondí de buena fe en otra radio, y respondí porque el PRO me informó equivocadamente, como lo declararon judicialmente, y no voy a seguir metiendo la pata. Hay una investigación y que se aclare. Más transparente no puedo ser de venir aquí a esta radio. Tengo una pregunta. ¿Sebastián Piñera ha venido a esta radio? ¿A esta entrevista?
No.
Ah, qué interesante.
Lo hemos invitado.
Qué interesante la diferencia. Solamente para aprovechar, porque esta es parte del problema.
Pero puede venir, ¿no?
Seguro que va a venir.
La invitación está hecha.
No tengo duda que responderá por la pregunta de Coimero que tiene en Argentina, de facturas de su hija, de las facturas a Chilevisión, las facturas falsas, y ahora de haberse enriquecido como presidente con las pesqueras, mientras perdíamos la Haya. Estoy seguro que va a venir a responder, pero tengo una pequeña intuición de que lo mío es una ironía y creo que no va a venir a esta entrevista. Tengo una intuición.
Marco,
me equivoqué.
Hablemos de la carrera presidencial, quedan poquitos minutos.
Por favor.
¿Sigue la candidatura a pie firme? ¿Cómo va a enfrentar, qué sé yo, a quien finalmente decida la nueva mayoría? ¿Cómo ve la carrera presidencial el próximo?
¿Y con qué dinero? Si nos contaba recién que no tiene plata.
Bueno, a mí el que más le conviene es que la ley, esta nueva ley que es mal hecha dentro de todo, conviene porque le impide a Piñera hacer lo que hizo la campaña anterior, que es gastarse millones de dólares sin transparentarnos los preelectorales. Se acaba la fiesta para Piñera. Va a tener que someterse a reglas mucho más estrictas. Qué bueno, lo malo es que la UDI tiene más plata, lo bueno es que los candidatos presidenciales van a tener que competir en condiciones más iguales. Segundo, yo he propuesto algo, el mundo de la centroizquierda. Y aquí un mensaje político. Dejémonos de pelear. Dejémonos de pelear. Peleados perdemos. Estamos perdiendo en el mundo entero. En Estados Unidos necesitamos unirnos. Y yo llamo a una primaria, sin letra chica, que no he escuchado ninguna respuesta, ni de Lago ni de Guille, para todos los cargos por la cual vengo peleando hace 7 años. Peleados perdimos en Calama. Peleados perdimos en Santiago Centro. Peleados perdimos en Maipú. Peleados perdimos en San Bernardo. Tenemos que unirnos. Pero yo veo que están todos diciendo primaria con este sí, con este no, con estas condiciones. Yo pongo una sola condición. Primarias para todos los cargos, sin letra chica, con todos.
¿El PRO junto a la nueva mayoría?
Todos.
¿Y qué pasa ahí con la crítica, la vieja política, la política
nueva mayoría,
tradicional?
La nueva mayoría sacó 47%, que aquí primero. Estamos en un estado de anemia. 85% de abstención a nivel nacional en algunas ciudades. Estamos en un estado de anemia. No hay ningún análisis posible de la elección municipal. La nueva mayoría sacó el 47% dentro de esa abstención. Las fuerzas extra duopolio sacamos el 10, sumamos 57, somos más que la derecha. Pero peleados todos con todo va a ganar Piñera, viene el fantasma de Piñera. Yo llamo a la sutura, a estar juntos, a tejer juntos, no sé si es la mejor palabra. Y ya que, y quiero dar vuelta al argumento, yo fui el protagonista del 2009 y ganó Piñera. conozco lo que va a pasar. Y fíjese qué divertido, estoy enfrentando el mismo escenario del 2009. Un senador, Guille, un expresidente Lago, no sé si te suena, con el ex senador Frey, ¿no te parece parecido? Y ellos arrancándose las primarias. Va a ganar Piñera si seguimos así, porque Piñera está parado, aunque esté acusado de las peores cosas, mediáticamente, judicialmente no. Yo lo presumo inocente, mira la diferencia mía con él. Yo presumo inocente a todos hasta que se pruebe lo contrario. Pero acusado de horrores, Piñera está parado sobre dos valores que la izquierda no es capaz de abordar. La delincuencia, y yo que veo fiscales todos los días, me llama mucho la atención que el fiscal Gómez tenga tanto tiempo para mí, para televisión y para entrevistas, y no tenga tiempo para perseguir el delito. Porque lo que veo en Quinta Normal, en Santiago Centro, la gente brama por ver fiscales, y hay muchos fiscales anónimos que hacen su pega correctamente. Segundo tema en que está parado Piñera, los valores correctos. La economía, de la cual no pudimos hablar en este programa. De los bancos, del crédito. La mitad del empleo la genera la PYME, del modelo de desarrollo, de cambiar la economía. De eso no se puede hablar en radio ni en televisión porque, legítimamente, los problemas son acusaciones mediáticas, declaraciones. Vamos al fondo. Y yo respondo feliz por esta secretaria mía. Pido de vuelta que nos regalen un minuto para hablar de un tema. Tres bancos se llevan el 75% de las colocaciones bancarias. Y los bancos son fundamentales para la economía chilena. Sin crédito, ¿lo sabes tú bien, Álvaro? Sin crédito decente, la PYME no crece. Entonces, como no se puede hablar en todos los medios, aquí sí, pero no en todos los medios se puede hablar así de los bancos, porque, oh, sorpresa, Falabella se compró el Mega, o sorpresa, Banco de Chile se compró Canal 13, o sorpresa, Corbanca se compró la Tercera. O sorpresa, los bancos que manejan datos, información, se compran medios de comunicación. O sorpresa, en Chile no se puede denunciar un sistema financiero que abusa. O sorpresa, la mitad de los chilenos están endeudados en los bancos y la otra mitad en Falabella y Ripley. Y no se puede hablar nunca con franqueza de que Chile está secuestrado por los bancos. Y no son todos los banqueros espantosos. Yo he propuesto un impuesto a la riqueza del cual nadie le da un minuto, que es cobrarle 1% al que tenga más de $1,000,000, 600 millones de pesos en activos financieros. Serían dos hospitales al año. Esa es la verdadera economía de la cual hay que hablar. No de la economía exportadora, que es fundamental, pero que no es la economía real. Porque en Quilicura no viven del cobre, el salmón y la madera. Viven del almacén de los servicios. Y en ese debate, espero a Sebastián Piñera, a Ricardo Lago y a Guille para debatir.
De todos los temas. Hablamos acá con Marco Enrique Solirami, líder del PRO. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Marco.
A usted, muchas gracias.